Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Joaquín Furriel es nuestro primer invitado. Con Joaquín nos conocimos hace muchos años trabajando juntos en la televisión. Fue una experiencia muy importante para los dos, que nos hizo pensar mucho en nuestras identidades como actores. Charlábamos mucho sobre nuestra profesión y los lugares muy diferentes de los que veníamos. Mi formación como actriz había sido en escuelas particulares y él me contaba de su experiencia en el conservatorio y del impacto que tuvo en su carrera de actor. También hablábamos mucho sobre teoría teatral, sobre las cosas que estábamos leyendo o que nos habían marcado, desde Nietzsche hasta Peter Brook, el director inglés. Cuando nos sentamos a hacer esta entrevista, volvimos a charlar de este periodo de formación y de sus dos grandes maestros en el conservatorio, los mimos Gerchundi y Escobar. Y es cierto que el trabajo de Joaquín está muy marcado por la corporalidad. Cada movimiento está cargado de emociones, significados, preguntas. Y esto no solo se da en el plano de la sutileza. Atrás también hay un entrenamiento físico muy exigente que Joaquín va trabajando para cada personaje. Charlamos de cómo se preparó para La vida es sueño, la obra de Calderón de la Barca que dirigió Calixto Vieito en 2010, y para la película El patrón, de Sebastián Schindel, que se estrenó en el año 2015. Empezamos nuestra conversación hablando de los clásicos. Es que es la diferencia entre arrancar un personaje con un preconcepto,
sí,
que él, también lo hablábamos el otro día, a raíz de Shakespeare. Yo aprendí que si yo voy con un preconcepto y le impongo una idea al personaje que me dan, me lo pierdo.
Claro.
En realidad es verdaderamente ser humilde y decir, que también lo dijo Alcón en una entrevista, no tengo idea.
Claro.
No sé nada, no tengo idea. A ver, ¿qué me sugiere el autor? ¿Qué me está diciendo?
Sí, en el caso de Shakespeare también lo que pasa es que cuando te encontrás con Shakespeare, o me acuerdo cuando hice La vida de sueño, Calderón de la Barca, que te encontrás con un texto que tiene una dimensión filosófica muy... Bueno, de dimensiones desconocidas para la cotidianidad que estamos acostumbrados a vivir, a hablar, a leer, digamos. Lo que a mí me parece que es interesante de la experiencia de cuando uno tiene realmente ganas de involucrarse con algo así es que vos hablabas de la humildad. Vos sabés que para mí, no sé si sería la palabra la humildad, porque también lo pienso de qué manera, pero me parece que una palabra que a mí se me cayó una vez fue como, bueno, la frustración. Es como decir, bueno, una cosa es frustrarse por, no sé, no está mal, digo, por subir la sierra a la ventana, y otra cosa es frustrarte porque querés hacer la Aconcagua. Digamos, bueno, lo intenté con la Aconcagua, no se me dio.
Bueno, pero cuando uno se frustra, tiene una actitud un poco más humana y humilde también.
Yo
decir,
que,
bueno, a ver, yo pensé que era de una manera y no era.
Pero viste,
a ver,
que,
qué me estás diciendo.
Pero viste,
vos.
Que, viste que la humildad es algo que en los actores es como que cuando un actor es humilde, se le valora eso, y es una persona humilde. Es increíble porque para mí hay algo. En ese sentido, yo creo que los que tuvimos, como en mi caso, que tuvimos el privilegio y el beneficio de estudiar, ser alumno, alumno significa alumno, sin luces. Ese es el significado de la palabra alumno. Entonces, es asumir que uno no tiene herramientas, que es muy diferente a cuando uno arranca trabajando de chico, que vas haciendo herramientas a medida que no estoy poniendo como ejemplo nada. Lo que digo es que los 5 años que a mí me dio el conservatorio, una de las muchas cosas que realmente aprendí, que para mí fueron muy importantes hasta el día de hoy, pero lo más importante que aprendí es el hecho de permitirme durante 5 años estar ocupándome de aprender.
Claro, y equivocarte.
Sí, aprender es en principio es asumir que uno no sabe.
Claro.
Entonces, cuando vos tenés que responder a una obra de teatro, una tira diaria, un unitario, una serie o una película, uno responde profesionalmente. Pero hay un espacio de la experiencia que uno tuvo o que tuviste que tiene que ver con el aprendizaje.
Claro.
Con estar 5 años de tu vida, para muchos hoy en día, o hace 5 años, una carrera de artística o como actor, yo a veces lo digo y La otra vez en una charla vi un ingeniero y me decía, 5 años. Claro, 5 años de ingeniería parecen lógicos. 5 años en la carrera de actor nacional para él no lo fue. Sin embargo, si yo le explico todo lo que estudié, todo lo que me formé y todas las herramientas que me dio esos 5 años y los que egresamos, ¿hacia dónde fuimos? Hay gente, hay críticos, hay escenógrafos, hay vestuaristas, hay gente que se dedicó a armar gestión cultural. Actores, de hecho, somos 3 de mi camada que decidimos seguir actuando. Uh-huh. Entonces es tan ecléctica la carrera, tan amplia, que...
Pero para mí, yo tomo lo que vos decís, ¿no? Yo no hice 5 años, pero en un momento sentí que me faltaba esa formación más académica, estructurada, de tener una clase atrás de la otra, sí, sí, y que tuviera una visión más amplia que solo la que te dan en un estudio de televisión. Además de que yo iba a las clases particulares de los profesores.
Sí, son buenas clases privadas o particulares. Lo que pasa es que estás en un solo mundo.
Sí, y aparte una vez por semana, 3 o 4 horas, está bien, es lo que uno sí, puede. Pero bueno, no es lo mismo que todos los días.
Sí, que te encontrás también con docentes que piensan lo mismo de manera diferente. Ese es el gran punto del conservatorio para mí, que hoy es el IUNA. No sé cómo funciona hoy. Es que vos estás aprendiendo algo... Viste, había una profesora que hablaba mucho de la estética y de la ética, ¿no? Todo el tiempo. Hacía como un... Y era interesante porque ella nos invitaba a que nosotros le preguntemos a los otros docentes sobre eso, ¿no? Sobre la estética y la ética de algunas cuestiones. Y cada año tenías profesores que pensaban diferente. Y no se te armaba un lío en la cabeza, lo que se te armaba era tomar lo que te caía mejor de cada profesor, pues empezabas a armar tu propia identidad.
Claro.
Las escuelas particulares, lo que yo noto cuando los alumnos son de un solo lugar, yo me doy cuenta quién fue su maestro o su profesor.
Porque siguen la línea del maestro.
Porque es una...
Pero también en Argentina hay como una noción de que es el maestro. Y yo no lo tomo así. Para mí, ninguno fue mi maestro, como si fuese el gurú que baja línea y yo sigo lo que él me dice. Es un par. Sí. Y eso, por ejemplo, en Londres es distinto. Sí. El profesor es el profesor y vos sos el alumno y te tenés que comer doblada las ridiculeces que por las que tenés que pasar en este proceso de aprendizaje muchas veces. Mm. Pero es un profesional como vos. Te trata como un profesional y te exige como un profesional. Que te hagas preguntas, que estás pasando por toda una etapa de formación y de conocimiento, y pero no está por encima de vos. A mí me molesta, me resulta incómoda esta cultura de que el maestro de teatro es el que baja línea. Uy, no, me torro, no me interesa. Tratame como una persona inteligente que está aprendiendo, que está en otro lugar, claro, pero que estoy en...
Qué loco, porque para mí el significado de maestro es otra cosa, o sea que no tiene que ver tanto con eso, porque quizás por la experiencia que yo tuve con Archundi Escobar, es como maestro, yo tuve todos profesores, digamos, pero la relación de un maestro, darle uno como alumno el lugar de maestro a alguien, es como asumir que está frente a una persona que se dedicó toda su vida a algo de una manera muy, muy, muy precisa y que tiene como conocimientos que van más allá de lo que te están enseñando, me parece, ¿no? Creo que maestro viene un poco más de esos vínculos, el maestro y el discípulo, claro, un poco más de oriente, digamos, de oriente, ¿no? Esta idea de los maestros donde, por ejemplo, Lerchundi Escobar para nosotros fueron maestros porque tenían una idea de lo que ellos hacían y una manera de enseñar lo que enseñaban y una manera de organizar los ensayos y todo que no era... excedía la lección del momento. Era algo mucho más amplio que eso. Era como...
Era una forma de vida
para sí, ellos. Era una forma de vida, era una forma de entender la profesión, pero desde una entrega altruista, te diré hasta un punto.
Bueno, pero yo no encuentro que los profesores de teatro que tienen estudios exitosos tengan una forma de vida que uno diga, y la verdad bueno, me saco el sombrero. No, mucho ego también.
No, claro, no lo sé.
No hay mucho altruismo. A mí
como me tocaron, como yo puedo considerar, digo, y son mimos, o sea, yo es insólito porque yo soy un actor, digamos, de prosa, yo hablo, o sea, no soy un mimo. Sin embargo, los 4 años que yo estuve con ellos en el elenco de alumnos del conservatorio, a los festivales que fuimos todo, en Juan Moreira, por ejemplo, yo me acuerdo que llegamos a Brasil, que fue el primer festival, Y a las estábamos cenando y me dijeron, mañana a las 8 de la mañana ensayamos. Pero hoy hay una fiesta, ¿no? Mañana a las 8 de la mañana ensayamos. 20 años. Algunos salieron. Yo no podía salir porque tenía la responsabilidad máxima de la obra. Tenía que estar los 50 minutos con el cuerpo muy al mango. Y esa idea de correrte de lo cotidiano, de sacarte de... No importa la fiesta, no importa el chupi, sí, no sí. importan las chicas, no importa esto, no importa... Vinimos a hacer esto y esto es nuestra máxima expresión. Tenemos que lograrlo de la manera más... de mayor entrega. Digo, a mí me costó entenderlo, pero ya la tercera o cuarta gira era como que...
Bueno, pero ves, te estaba tratando como un profesional. Acá Malena, desde el estudio, para darles un poco de contexto. Le pregunté a Joaquín específicamente por su trabajo en la película El Patrón. A la película le fue muy bien y él recibió muchos premios y reconocimiento de la crítica. Joaquín interpretó al personaje principal, Hermógenes, un peón de campo que llega a Buenos Aires para trabajar en una carnicería. Una aclaración. Van a escuchar que cuando Joaquín habla de su preparación, menciona a Mocase, que es el movimiento de campesinos de Santiago del Estero.
Cuando me ofreció, cuando finalmente con Sebastián Schindel decidimos hacer El Patrón, no el personaje que él me había ofrecido, sino el personaje, el protagonista Hermógenes, que yo tenía que caracterizar para hacer ese personaje. Una vez trabajando el personaje, yo tenía a mi entrenadora vocal, tenía el equipo para armar en 2 minutos. De tantos años de haber trabajado y probado, tenés un equipo para armar. Y el claro. trabajo interpretativo es en equipo, uno arma un equipo. Sí. Entonces cuando armás un buen equipo, estás bien acompañado, estás trabajando como tenés que trabajar, estás yendo hacia donde tenés que ir, estás focalizado. Es un buen equipo, armaste un buen equipo. Ahora cuando yo vi los testimonios del Mocase, me detuve en un testimonio que fue el que más me conmovió. Que era de un chico de 28 años que le había pasado algo muy trágico, porque le habían prendido fuego la casa para que se vaya definitivamente el lugar, que era cuarta generación que vivía en ese campo. Entonces unos ojeros le habían quemado la casa. Ahora, él todo eso que contaba, que era muy trágico, lo contaba con una mirada de alguien que quiere vivir bien, lleno de esperanza y de ilusión. Ahí me dio la llave para entender el personaje, porque la historia era muy dramática y mi gran preocupación en la película, que se lo comentaba a Sebastián y lo compartíamos, era cómo yo, desde lo actoral, podía aliviar una historia y podía hacer que el público se bancara una historia tremenda.
Y además que la mirada no fuera de un, entre comillas, burgués que habla, que no, interpreta un...
Yo eso ya ni lo pensaba, porque yo ya estaba convencido que como actor iba a estar en la humanidad de Hermógenes. O sea, mi historia me la corría, porque cuando laburo, no, digamos, hay un punto donde entiendo que...
No, pero a veces está la mirada, ¿viste?
No, entiendo lo que decís. Cuando la clase media toca la clase baja, sí. O cuando la clase media toca la clase alta. Yo soy de clase media. Entonces, la única manera de tocar algo que no le pertenece a uno es tratando lo que hablabas vos antes. Bueno, a ver, lo primero que tenés que ver son todos tus preconceptos para quitártelos.
Claro.
En ese sentido, yo me crié a 5 cuadras de una villa, jugaba al fútbol con los pibes de la villa. Después, gracias a mi trabajo, tuve la posibilidad de conocer gente de un nivel sociocultural mucho más alto que el mío. Uh-huh. Digo, esa amplitud social que me dio la posibilidad a mi vida y también mi profesión hizo que yo nunca fuera muy prejuicioso en lo social en un punto, digamos, tengo opiniones de lo social desde ya y se me aparecen y me pasan cosas con eso en mi vida, pero a la hora de trabajar reconozco que tengo mucha permeabilidad en ese sentido y mucha libertad. Digo, no, a mí no me importa que digan no sé, ¿por qué se pone a hacer esto, lo otro? No soy careta o no me parece que... Hay algo también a veces como un poco demagógico, ¿no? En nuestro país de no sé, Sebastián Miquel, que es un fotoperiodista amigo, tiene una edición que creo que ya la editó, que son las vacaciones de las clases populares. Uh-huh. Y la gente se cae de la risa y le está pasando bomba. Son sus vacaciones. La clase media cree que la clase baja no tiene vacaciones, o no va a algún lugar, no va a un dique, no tiene un fin de semana en un parque, no hay felicidad, ¿no? Es mentira, uno busca la felicidad siempre, lo intenta de buscar un momento donde uno pueda compartir un momento alegre. En ese sentido, en la película había que buscar mucho eso, ver qué le venía a la ciudad realmente que le vaya bien. Que le vaya mal es algo que no estaba en sus planes,
claro,
pero él confía que le va a ir bien, hasta tal punto que llega al final. Y eso era muy importante. Y ahí no importa si es clase baja, clase media o clase alta.
Es un ser humano.
Ahí es una cuestión humana. Después le vas agregando el contexto en el que está. Desde ya. El contexto en el que está. Que también es importante. O sea, en este contexto había que contarlo como había que contarlo. Digo, a mí, el primer día que tuve la prueba de maquillaje, yo tuve una pequeña discusión con el director porque le dije, me parece demasiado. Estoy demasiado. Ahí sí era como un poco la discusión de por qué la clase media, por qué nosotros creemos que... Digo, tanto sin dientes, esto, lo otro. Y Sebastián me dijo, yo siempre lo imaginé así, este personaje es así, Joaquín. Yo entiendo el shock tuyo de verte tan diferente a cómo te ves vos, pero tenés que trabajar en eso. Y realmente trabajé en eso. Yo no veía las chequeadas, nada. A mí no me servía a ver. En general no veo las chequeadas. No, nunca chequeo escenas. No las vuelvo a ver. Nada. Trabajo a full para la cámara porque, como vos... Vengo e hice mucha tele. O sea, claro. La tele, yo reconozco trabajar para un lente, para una cámara, según el lente, el lenguaje del lente, todo. Me encanta, porque también hay una parte muy técnica y muy racional que tengo en mi laburo que me vuelve loco a mí. No soy un caótico, no me interesa el caos a mí, eso no, nunca me interesó. Yo soy más racional en ese sentido. Pero, digo, hay algo como si lo racional uno no pudiera ser emocional dentro de lo racional. Es insólito. Parece que uno, si es caótico y loco, es muy emocional y muy visceral. Y para mí la visceralidad está totalmente relacionada a lo racional también. No veo una disociación. Esta cosa de que planteaba Nietzsche en El origen de la tragedia, ¿no? Entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Entre esos artistas mucho más viscerales y fuera de los límites y todo, y el que tiene una razón, un orden, todo. Yo soy, mi manera de trabajar y me gusta mucho mezclar las dos cosas, pero siempre entiendo que estoy actuando, que es un juego y que acá tengo una marca y que no me puedo pasar de la marca, claro. Es la combinación de todo eso, ¿no? Y en el caso de la vida de sueño y del patrón y otros trabajos que también hice, vas descubriendo la manera de trabajar es como por capas, ¿viste?
Sí.
Te vas sumando capas, porque... De eso se trata. En la vida de sueño yo sabía que tenía que estar 2 horas y 20 hablando en verso y con gran desgaste físico. ¿Qué hice durante 5 meses antes de empezar a ensayar? Nada. Hablé con un entrenador de triatlón y le dije, quiero estar entrenado como para correr un triatlón dentro de 5 meses. Y entraba a la pileta, salía, corría, ¿sí? Y estuve 5 meses entrenando. Entonces a mí el aire no me faltaba y podía llegar a los monólogos, sobre todo... Segismundo tiene una parte más o menos promediando la obra, que es cuando lo llevan al palacio, y era una parte muy desgastante físicamente y vocalmente para Calixto. Y después de eso caes en el área donde está el gran monólogo de la vida de sueño, que es la vida. Entonces, y los sueños son, bueno, en fin. Entonces yo tenía que llegar ahí con un nivel de intimidad y un volumen de voz y una tranquilidad vocal.
Una proyección.
Exacto. Y cuando uno habla bajo, lo único que tiene que hacer es articular mucho más para que se te entienda. Nada más que eso. Pero tienes que hacerlo de una manera que sea natural y creíble, porque si vos estás articulando mucho, parece que estás en el Iser. Bueno, y todo eso se trabaja, se entrena, si a uno tiene el interés de hacerlo, ¿no?
Cuando llegué a Londres, lo primero que nos dijeron, nos reunieron a todos los que empezábamos, y un señor que era muy gracioso, era una eminencia, pero nosotros no sabíamos quién era. Era muy gracioso, nos separó y nos miró a todos. Y nos dijo, ustedes están acá para que sean, por ejemplo, como Brian Dennehy, que era un actor que estaba actuando, que estaba haciendo Muerte de un viajante, de 3 horas y qué sé yo. Que puedan hacer 8 funciones por semana y salir como si estuviesen oliendo a rosas. Ese tipo de entrenamiento. Y cuando terminó el entrenamiento del año, para mí era la colimba, había pasado por la colimba, porque básicamente es que tengas capacidad en los pulmones y técnica para poder decir todas las frases que tenés que decir sin quedarte sin aire, que puedas abarcar el arco de pensamiento que era mucho más amplio antes que ahora y que además puedas tener un físico que responda a todas las cuestiones que, sí. que pasan los personajes, que no son las cotidianas de hoy en día.
No, a mí me tocó hacer Rey Lear dos funciones los sábados con Alfredo Balcón, que tiene 80 años. O sea, dos funciones de Rey Lear a los 80 años. Entonces, cuando a veces se me mezcla la estupidez de decir, ¡qué cansado que estoy, que tengo el otro! Al instante pienso en eso. Está bien, uno está cansado el día que decís, wow, estoy reventado. Después empezás la función y activás. Lo que sí creo es en esto que vos decís. Y mira, hay una parte del espacio vacío, creo, de Peter Brook, que a mí me quedó muy, como que se me impregnó, que tiene que ver con, él decía que cuando uno está, hace una analogía entre el teatro y el fútbol, que me parece maravillosa porque el fútbol, al igual que el teatro, tiene un director técnico y tiene un equipo que lo importante es que cada uno juegue con la camiseta, porque si todos quieren meter goles no lo van a meter y si todos quieren defender no se van a meter goles, digamos, en definitiva es eso. Y él decía que cuando a uno le toca el banco es cuanto más entrenado tiene que estar. Que yo creo que eso es lo más difícil de los actores. Ese es el punto más difícil.
Bancarse, estar en el
banco. Digo, porque un actor, digamos, como me está pasando a mí en los últimos años, que no significa que me pase en los próximos años, porque nunca se sabe, que tengo buenas propuestas laborales, que estoy trabajando con constancia en proyectos que me gustan y todo. En mi caso, entrenar, estar sano y seguir preparándome. El estímulo lo tengo permanente porque la profesión me está estimulando para que lo haga. Por como yo lo veo, ningún productor te va a decir estudia y crece. Esto es imposible. No, nadie. Ahora, lo difícil es cuando estás sin laburo, cuando nadie te llama, cuando de repente hiciste un gran trabajo y después no te vuelven a llamar para protagonizar nada, o cuando te llaman para hacer personajes que no te parecen importantes. Ese es el punto, creo yo, más delicado, donde ahí se ve la intimidad verdadera que tiene uno con nuestro oficio. Uh-huh. Y ese es el punto más difícil. Ahora, Peter Brook hacía referencia a ese momento del actor, que es el más difícil. Sin embargo, Peter Brook lo que proponía era que uno, cuando está sentado en el banco de suplentes, es cuanto mejor entrenado tiene que estar. Porque en el momento que te toca jugar como titular, lo menos que te puede faltar es el aire. Te tiene que sobrar el aire. Claro. Pero yo sé que es muy difícil, más en un país como el nuestro, donde la actuación cada vez más pareciera algo azaroso, donde los lugares de responsabilidad en un proyecto uno no termina muy bien entendiendo el porqué. ¿Qué quiero decir con esto? Países como, no los pongo como ejemplos, simplemente los observé porque estuve, o porque en el FIBE he visto espectáculos, o porque en festivales los he visto cuando viajé. Pero países como Alemania, Inglaterra, Francia inclusive, donde el Estado o la parte privada con el Estado, y sobre todo tienen una gran actividad porque el público consume también ese tipo de obras y todo, de alguna manera contiene a que los actores se formen, se preparen y estén listos. En nuestro país eso no ocurre. Es difícil, es como un recorrido más solitario.
Es que hay que saber diferenciar entre lo que para uno es muy importante y para el público.
Pues sí.
A veces
lo
no.
Lo que pasa es que una cosa es trabajar por uno.
Claro.
Y teniendo ganas de ver qué pasa afuera. Y otra cosa es trabajar para que el afuera en un
te legitime.
Exacto,
sí, exacto.
Exacto. Entonces sí, ahí sí. Es donde yo cuando me acuerdo que cuando hacía galán de novelas. Y bueno, era galán de novelas. En ese momento, lo que la gente veía de mí era un galán de novelas. Hoy, que soy más grande y todo, pienso, qué boludo los momentos que no la pasé tan bien. Que no, ¿por qué no la pasé tan bien? Porque no confiaba que en algún momento la edad misma te impide ser galán de novelas. Así yo hoy quisiera ser galán de novelas. Ya soy un galán medio grande para una novela. Lo puedo bancar. Pero ya hay un punto donde hay una edad para estar enamorado como un galán de novela. Uh-huh. Es como, en ese momento, cuando tenía 20 y pico, 30, que fue cuando nos conocimos, trabajamos juntos, yo estaba lleno de miedos, porque pensaba que eso me iba a transformar en algo que yo no podía controlar. Y realmente, primero que uno no puede controlar nada. O sea, es mentira que uno puede controlar. Uno no controla. Uh-huh. cómo se van dando las cosas. ¿Por qué le caes bien al otro? Eso es algo que no depende de uno. Porque hay gente que se ha esmerado tanto por ser simpática y la gente se da cuenta que es mentira.
¡Qué bodrio!
Claro. Lo que sí hubo un momento que a mí me costó mucho, pero un momento que entendí, porque pues, yo estaba escindido en ese momento, porque estaba haciendo unas obras de texto en teatro y en televisión hacía cosas muy populares como galán de novela. Y en un momento entendí que la televisión me da una popularidad que para mí es muy importante, porque a mí me importa sobre todas las cosas el público más amplio posible. Porque tiene que ver con mi historia. Yo empecé actuando en clubes, sociedades de fomento y en plazas, para gente que nunca había visto teatro. Ese público es el que más me interesa, al día de hoy. Me interesa más que el público especializado, digamos. Me gusta llegar a ese público. Y por otro lado, me di cuenta que yo soy una persona de trabajo. Yo soy un tipo que yo necesito laburar. O sea, es tan simple como eso. Yo soy un actor que labura de actor. Punto. Es un laburo para mí. Voy y laburo. Tengo que ir a un premio o un festival, voy y laburo de actor. No es que a mí me encanta jugar, ser famoso o me encanta ser el actor de la carpet, de la red car. Porque no, para mí es un laburo eso. Y que me deja de quemado, vuelvo agotado y estoy 2 días durmiendo porque quedo cansado porque es laburo. Para mí todo eso es laburo.
Es un laburo.
Entonces, hay algo del trabajo que tiene que ver con... En mi caso, tiene que ver, bueno, yo soy una persona de laburo. Yo trabajo. Me tiras esto y me pongo a laburar y lo laburo. Digo, ese fue mi recorrido, es y va a seguir siendo. Ahora, el punto es que cuando vos te concentrás en tu trabajo y trabajás y buscás la manera de poder ampliar tus límites, buscar desafíos nuevos, todo, cuando estás concentrado en eso... Para mí es muy sano, porque todo lo que va a venir después, si te va bien o no, si viene más público o no, si las críticas son buenas o malas, si te transformaste en esto o no, eso es algo que no te corresponde. No sé si soy claro con eso, pero...
Sí, creo, me haces pensar en lo que yo vengo pensando en estos días, a lo mejor.
Yo no creo que sea...
En realidad, el problema es que uno está en el contexto equivocado muchas veces. Entonces, no entiende cosas o se frustra... Porque sencillamente a lo mejor no es ese lugar para poner expectativas o que te donde uno se sienta más cómodo o más valorado.
Mira, volviendo al fútbol. No es lo mismo jugar un partido en una cancha de 5, una cancha de 7, una cancha de 11. Son diferentes maneras de jugar. Si vos jugás en una cancha de 5, el pique tiene que ser corto. Vos tenés que ser muy rápido, agarrar la pelota y rápidamente pasarla.
Claro.
En cancha de 11 tenés que dar pasos mucho más largos y tenés que tener otra visión de la cancha.
Claro.
Si vos entrás a jugar en una cancha de 5, como jugás en 11, o en una cancha de 11, como jugás de 5, te va a ir mal. Te va a ir mal porque no estás entendiendo... Sos el mismo jugador, pero tenés el peor de los problemas, que no estás entendiendo dónde estás jugando.
Claro. Claro, total.
Entonces es
y entender dónde uno juega es mucho en la carrera o profesión de un actor.
Es que es un camino.
Entender el contexto, entender el código, entender, ok, el código es este.
Pero es que,
a ver dónde me paro.
Pero es así.
Claro, es mucho, es la mitad del camino.
Y bueno, es que ese es el punto donde uno ve lo que eligen actores que uno va siguiendo. Pero también te digo que hace muchos años vengo trabajando para que me pase lo que me está pasando. Digo,
claro.
Trabajé muchísimo. Ahora, si no se me hubiera dado, y probablemente podrías notar que soy un resentido. Es muy probable, me podría haber resentido, porque trabajar tanto para que algo no se te dé, me podría haber resentido. Sin embargo, se fueron dando las cosas. Y muchas cosas se dan por laburo. Pero bueno, es un poco por ahí la cosa. Es trabajar sabiendo... que estamos en una profesión donde uno puede trabajar mucho y lo que te viene quizás no está a la altura de lo que uno siente que dio. Y ese es un poco el camino, que a veces que es angustiante, a veces es frustrante, y en los momentos donde sentís que estuviste trabajando como vos querés, en el contexto apropiado, es el momento donde vos... sentís una felicidad enorme como la que sentís cada noche cuando haces una obra de teatro, porque todas las noches hacer una obra de teatro, uno busca esa función que son minutos, donde de repente te diste cuenta que le ganaste el tiempo, que estás en una dimensión totalmente imposible de describir con palabras. Y otras noches haces la función, de pe a pa, la haces bárbaro, porque la haces bárbaro en el sentido que respetás todos los momentos. Pero me parece que tiene un poco que ver con eso, con que son pocos los momentos donde uno siente que le ganó el tiempo. Donde uno decís, bueno, valió la pena. Y ahí lo agarrás, lo disfrutás y no sabes la próxima estación cuándo va a venir.
La conversación con Joaquín me dejó pensando en que tal vez lo más difícil de nuestra profesión sea aprender a esperar, a manejar la ansiedad que nos genera un trabajo que no es estable y donde siempre está en juego la mirada del otro. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo transformamos la espera en otra cosa? ¿Cómo resignificamos la espera? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de actor, qué tipo de persona, más allá de lo que el entorno pida? Y como dice Joaquín, estar alertas mientras estamos en el banco, porque en cualquier momento nos pueden llamar a jugar y hay que estar preparado. Y así termina el primer episodio de Fuera de Libreto, un podcast de entrevistas sobre actuación y artes escénicas. Queremos agradecer a Mora Mauro y Javier Frank por su colaboración en este episodio. Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solme. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.